Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, apuramos el penúltimo día de septiembre que llega con aumento de temperaturas en toda España. Después de una mañana ciertamente fresquita, el sol se hace fuerte a esta hora, comienza a notarse el aumento del mercurio, no hay más que pasarse por parques, por terrazas de bares y restaurantes que están repletos de gente. Y esta situación de estabilidad se va a prolongar durante los primeros días de la próxima semana. Es domingo de derbi. Estamos aún en la octava jornada de Liga. No se decide absolutamente nada porque hay mucha competición por delante. Pero un Atlético de Madrid-Real Madrid, en la primera, en la última jornada, despierta un interés que traspasa todas las fronteras, incluso las deportivas. Si gana el equipo blanco, se pondrá en cabeza, igualado a puntos con el Barça, que ayer perdió en Pamplona frente a Osasuna 4-2. Si gana el Atleti de Simeone, superará a su eterno rival y le pisará los talones al FC Barcelona. Bueno, nos situamos a las puertas de una semana que va a seguir marcada por un debate que afecta y por tanto interesa y mucho a todos los que están en activo laboralmente. La discusión es directa y a la vez tremendamente compleja. Debate de doble vía. Uno, ¿es viable reducir la jornada laboral en España? Y dos, ¿es factible una semana con solo 4 días laborables y no 5? Si salimos a la calle a preguntar, la respuesta de la gran mayoría es evidente. Todos queremos trabajar menos, ganando lo mismo, o si es posible, un poco más. Esto también lo quieren los empresarios y también lo quieren los autónomos. Pero estos dos últimos colectivos saben que la ecuación de trabajar menos y ganar más, pues en la gran mayoría de sus negocios no es viable, no es posible. Por eso vamos en primer lugar con los datos. ¿Cuántas horas se trabaja en España a la semana? La jornada laboral media en España, si nos ajustamos a lo pactado en los convenios, es de 38,2 horas semanales. Y como en todas las medias, pues habrá quien esté por encima y quien esté por debajo. Es fácil imaginar que para que salga ese dato, 38,2 horas semanales, hay empresas cuyo convenio está más cercano a las 40 horas semanales. Si nos fijamos en los empleados públicos, los funcionarios del Estado tienen fijado una jornada de 37 horas y media a la semana, lo que implica 1.642 horas anuales. ¿Qué dos propuestas hay ahora mismo encima de la mesa? La primera parte del gobierno, de su vicepresidenta segunda, de la ministra de Trabajo, en ese intento permanente de Yolanda Díaz por acaparar algo de protagonismo y no ser absorbida por su socio de gobierno, plantea directamente la reducción de la jornada. Como ha hecho tantas veces, por ejemplo, los incrementos del salario mínimo, amenaza con hacerlo por las bravas, sin el concurso de la patronal COE. Todo lo que tenga que ver con los empresarios, por mucha riqueza que generen, a Yolanda Díez, a la ministra, le da así como asquito. Y luego tenemos la propuesta que ha hecho desde el PP su presidente Núñez Feijóo. Esta semana ha vuelto a plantear la jornada laboral de 4 días. El objetivo, la conciliación familiar, el fomento de la natalidad, acompañado, eso sí, con medidas de apoyo a las familias. Este es el punto de partida. Y en este debate hay que añadir un elemento que se antoja fundamental si se quieren plantear opciones reales para que cualquiera de estas dos propuestas salga adelante. Cuando hablamos de productividad, bueno, la ecuación entre lo que se produce y el tiempo y los medios que se emplean para ello, aquí no salimos bien parados. Vamos a poner las luces cortas o largas, nos da igual. Si miramos la evolución, por ejemplo, de los últimos 23 años, la productividad en España desde el año 2000 ha caído el 7,3%. En ese mismo periodo, Alemania ha crecido casi un 12% y Estados Unidos por encima del 15%. Esto en un periodo de 23 años. Si acortamos ese periodo, según la OCDE, la evolución de España es la peor de todos los países que integran esta organización desde 2018. Cayó un 4% frente al crecimiento medio de el 4,6% del conjunto de países del planeta, de la OCDE. Bueno, sin mejorar esta ratio de productividad, es imposible reducir la jornada laboral. Pasamos muchas horas en el trabajo, pero no nos cunde tanto como a alemanes, franceses o estadounidenses. Esa menor productividad es, sin duda, uno de los grandes lastres de la economía. Y ese es el primer problema que hay que solventar. El siguiente también es complejo. España es un país en el que el sector servicios ocupa el 70% de la economía española. Mientras la industria se resiente, los servicios se consolidan. Todo lo que tiene que ver con el turismo, con el ocio, con la hostelería, el comercio. Aquí los empresarios advierten que la jornada laboral de 4 días a la semana es inviable. Y la pregunta que más se repiten los empresarios, los autónomos, es quién va a pagar esas reducciones de la jornada que se están planteando. Bien la de un día a la semana o bien la de menos horas. Advertencia que ha hecho este fin de semana en COPE el vicepresidente de la COE, que es Lorenzo Amor.
Pero el problema es que el 80% de las empresas en este país tienen entre 0 y 3 trabajadores. O sea, cuando tú le dices a estos señores que ahora van a tener mensualmente, en lugar de 120 horas de trabajo, 110 horas, pero van a cobrar lo mismo, el problema es cómo pueden asumir esto, ¿no? Con un incremento de costes del 6,2% anual.
Lo que es evidente es que una reforma de este calado necesita del acuerdo de todas las partes implicadas, por mucho que la ministra de Trabajo acostumbre a tomar medidas de forma unilateral. Y si de lo que se trata es de fomentar empleo de calidad, hay que aumentar la productividad. Si se pretende mejorar la conciliación laboral y familiar, no se puede hacer ni de forma indiscriminada ni tampoco en todos los trabajos. Están pasando más noticias en este domingo. Te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Al menos 3 personas han fallecido en el accidente de un helicóptero en Valencia que se ha estrellado. Ha sido en Montepicayo, en el municipio de Puzol, a unos 25 kilómetros de la capital. Las 3 víctimas estaban trabajando en la zona. Juan Carlos Escudero es oficial del consorcio desplazado al accidente.
Al llegar al lugar del accidente, se ha observado que efectivamente se trata de un helicóptero caído. Supuestamente se ha enganchado con los cables de alta tensión y presentaba 3 víctimas. Una de ellas ha sido excarcelada del interior.
Además, confusión y sobre todo falta de información es lo que denuncian miles de personas que se iban a presentar hoy a las oposiciones de Radio Televisión Española, suspendidas minutos antes de empezar a filtrarse las preguntas. Hay cerca de 5.000 afectados. En total, en ese total de todas las oposiciones de RTVE para este año hay inscritas 21.000 personas. Pero este no es el único examen que se ha suspendido hoy, porque este domingo se celebraban además las pruebas de oposición a Guardia Civil, que también se han cancelado. Patricia es una de las más de 26.300 personas afectadas.
La información que nos han dado es que se ha etiquetado mal una caja de los exámenes de los cuadernillos. Entonces se ha abierto una caja errónea por un error en el etiquetado de los cuadernillos. La historia es que han cancelado las pruebas.
Y en Alemania un hombre ha sido detenido en Essen tras provocar 2 incendios en 2 viviendas que se han saldado con una 30 de heridos, entre ellos 8 niños, de los cuales 2 son bebés y están en estado grave. El atacante, de 41 años y de origen sirio, ya ha sido detenido después de atrincherarse en una trastienda. Se le pudo ver además caminando por la calle con un machete de grandes dimensiones que fue captado por unas cámaras.
Y ya está en juego la jornada de Liga en este domingo. Teresa Vasallo.
Ya ha sonado el pitido inicial en Balaídos, minuto 14 de partido, Celta 0, Girona 0. Además, Athletic Sevilla se jugará a las 4 y cuarto de la tarde y el Betis Español a las 6 y media. Y a las 9 de la noche se va a disputar el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Los colchoneros recibirán a un Real Madrid sin Kylian Mbappé. Ambos equipos buscan la victoria para recortar distancias con el Barcelona, líder de la clasificación. En segunda división también se están enfrentando Levante-Almería. Levante 1, Almería 0, gol de Brugué en el minuto 2 de partido. En tenis, en el Open de China, Carlos Alcaraz ya ha ganado a Griegsburg en octavos de final y tiene su pase para cuartos. También está en juego el Abierto de España de golf. Ángel Hidalgo trata de defender sus 2 golpes de ventaja ante Jon Rahm. Y en ciclismo, está en marcha el Mundial de Ruta, en el que de momento las cosas no están yendo muy bien para España. Mikel Landa ha tenido que abandonar tras el primer paso por meta. Además, Peyo Bilbao ha sido atendido y ahora está en la cola del pelotón.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Parados, sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
¿Cada vez más complicado?
Hay retraso de 20 minutos.
Precios disparados, aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya tres horas.
¿Y las carreteras mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Espera sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España, las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
A esta hora seguimos muy pendientes del operativo de rescate en Canarias tras el hundimiento de un cayuco frente a la isla del Hierro. Es una nueva tragedia migratoria que ha dejado de momento al menos 9 muertos, una cifra que va a aumentar porque hay en torno a 50 cuerpos, 50 personas que no han podido ser localizadas. Es el reflejo del drama migratorio. Este naufragio con 84 personas a bordo puede convertirse en la mayor tragedia ocurrida en Canarias en 30 años de llegadas de pateras. En la memoria todavía tenemos muy presente lo ocurrido el 15 de febrero en los Cocoteros en Lanzarote, donde murieron 25 personas. En Mediodía COPE vamos a trasladarnos hasta Canarias. Saludamos a Juan Carlos Lorenzo, que es el jefe de Coordinación Territorial de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en lo que llevamos de año, más de 25.000 personas han llegado a Canarias. En el conjunto del año pasado fueron 40.000. Mientras el debate político no avanza, ¿cuál es la situación real sobre el terreno?
De una alta complejidad y de una intensidad en el flujo migratorio en una ruta canaria que, como tú señalabas antes, lleva 30 años de existencia. Seguimos analizando desde la emergencia algo que es estructural. Tenemos más, menos intensidades y, desgraciadamente, tenemos un más, menos drama humanitario con los fallecidos y las personas fallecidas en la ruta migratoria. Y no olvidemos que no deja de ser sino una cuantificación de mínimos. Son muchas más las personas que desaparecen. Hay cuantificaciones que hablan que de cada 31 personas que llega hay una que fallece. La OIM habla de 700 personas fallecidas, caminando fronteras de más de 4.800 en los primeros 5 meses del año. Hablamos de un drama, de una tragedia humanitaria, de personas desesperadas, que se desplazan forzadamente y que no tienen alternativas seguras ni legales, sino solo la embarcación que pone en peligro su vida. Esa es la realidad que vivimos.
Con todo esto que me estás contando, el naufragio de este viernes frente a las costas del Hierro no es ni mucho menos aislado, pero sí que es una tragedia, aunque solo sea por la cifra, abultada, que nos debería llevar a tomar medidas urgentes. Aparte de todas las decisiones que tienen que tomarse en el conjunto de la Unión Europea, porque este no es un problema exclusivo, ni mucho menos de Canarias, ni tampoco del conjunto de España, ¿qué es lo más inmediato que se debería hacer para poner freno a esta situación que provoca, lo hemos visto este fin de semana, que decenas de jóvenes, algunos menores de edad, se dejen la vida en el mar?
Es complicado, porque ante realidades estructurales, los cambios transformadores no suelen ser de efecto inmediato. Es verdad que la política de la Unión Europea, porque es una realidad que afecta a todo el contexto de la Unión Europea, como tú señalabas, está principalmente centrada en política de securitización, política de externalización de fronteras y control de los flujos, que no están funcionando. En el caso de Canarias llevan 30 años sin funcionar, porque las personas siguen saliendo, porque lo que no cambia es su realidad o la realidad de partida, lo que causa esos desplazamientos forzosos. No cambia las situaciones de empobrecimiento, las situaciones de persecución, de conflictos bélicos cada vez más recrudecidos en el Sahel, véase la situación de Mali, de Burkina Faso. las convulsiones sociales y políticas que viven países, hasta hace poco una realidad que era muy presente en Senegal, la realidad de las personas de Mali refugiadas en Mauritania, que son alrededor de 200.000, y genera una preocupación migratoria creciente. Eso no cambia y con respecto a eso incidimos poco. Nosotros entendemos que todo un entramado de establecer vías legales y seguras para que la gente no se siga jugando la vida en el mar con esta intensidad y esta desgracia que vivimos desgraciadamente con demasiada frecuencia, sería un buen punto de partida. Es decir, ¿de qué forma podemos permitir que las personas lleguen a un espacio seguro sin que utilicen el mar para ello? Hablamos de una política de visado flexible, hablamos de poder pedir asilo en embajadas y consulados de España en el exterior, que actualmente está prácticamente vedado y las cifras son anecdóticas. Hablamos también de procesos y procedimientos de migración circular que permite a la gente desarrollar una actividad laboral en un contexto europeo, en este caso España, y que pase X periodo aquí y X periodo en su país de origen. Hablamos de muchas cosas, también de las tasas de asentamiento, que podría generar un efecto transformador. La realidad es que las medidas que ponemos en marcha, que estamos poniendo en marcha actualmente, que es el incentivar y vincular la ayuda para el desarrollo al control de los flujos, tiene un efecto desincentivador o controlador inmediato, pero muy poco duradero en el tiempo, y eso no sirve para poder generar algo distinto que evite que la gente se siga lanzando al mar de esta forma.
Medidas estructurales, en todo caso,
sin duda, y
no parches. Bueno, son personas las que llegan, que como tú o como yo, buscan una vida mejor. En muchos casos nos detenemos exclusivamente en las cifras. En este caso, hablamos de un naufragio que, como decíamos, todo apunta, ha dejado más de medio centenar de muertos, y lejos de ceñirnos exclusivamente, detenernos solo en las cifras, cualquiera de nosotros, hay que recordarlo, haría lo mismo que están haciendo ellos, buscar una vida mejor. Juan Carlos, cuéntanos en qué situación llegan.
Llegan a una situación pues realmente lamentable. Estamos hablando de una ruta migratoria que es de larga distancia, embarcaciones sobrepobladas, muy frágiles y muy precarias, en ocasiones lanchas neumáticas, cayucos o pateras, dependiendo de los puntos de los diferentes puntos de salida, y sobre todo llegan en condiciones física y psicológica frágiles, es decir, personas travesías en las que se les acaba la comida y el agua demasiado pronto, personas que llegan luego con patologías sobrevenidas por el viaje en la patera, como el pie de patera. Incluso hemos tenido, y nosotros acogemos a personas que tienen amputaciones de sus miembros inferiores, de sus piernas, incluso de sus brazos, por malas posiciones o por la misma posición en la que se encuentran en la embarcación. O sea, personas que venían relativamente sanas llegan en una situación dolorosísima desde el punto de vista de salud. Y luego la realidad de las mujeres es más compleja todavía que la realidad de los hombres adultos, y no hablemos de los niños y niñas no acompañados, que son todos unos osados y unos valientes a la hora de poder llegar y poder intentar buscar un futuro que no solo alivie su propia realidad, sino la realidad de su propio clan, de su propia comunidad. Son situaciones muy complejas desde el punto de vista de la salud, que también tiene que llevarnos a orientar nuestras medidas. Es decir, personas que tienen patologías físicas graves tienen que ser atendidas y de hecho lo están haciendo, pero sobre todo el trauma emocional, que es algo que a lo mejor no se ve a simple vista, pero que nosotros entendemos que en el 99,9% de las personas que llegan está presente. Y ahí hay que intervenir de una manera desde la atención psicológica que nos permita de alguna forma reconstruir emocionalmente a las personas que están llegando a la ruta migratoria, porque es que no tienen otra opción. Da la sensación de que es un viaje voluntario. A veces escuchas narrativas como, oye, pues ¿para qué vienen? ¿Y por qué se arriesgan? Pues a lo mejor porque no tienen ninguna opción. Y cuando humanizas eso y le pones rostro más allá de las cifras, como indicaba, es cuando te das cuenta de que quizás hay otra forma de comprender un fenómeno que es mucho más cercano a nosotros, con el que poder empatizar, porque nos podría pasar algo parecido. De hecho,
todos haríamos lo mismo.
En Canarias nos ha pasado.
Uh-huh. Bueno, vosotros estáis al límite, los recursos y capacidad de acogida están al límite, y aunque yo sé que no es de vuestra competencia, no es competencia de las ONGs como CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, te tengo que preguntar, Juan Carlos, por cómo estáis viendo el debate político.
La verdad que digamos que cuando hablamos de garantizar derechos, y sobre todo el debate político está extremadamente polarizado y hay un participo político brutal, una dialéctica, yo diría que poco constructiva, en materia de, sobre todo, de infancia no acompañada, de niños y niñas extranjeros que vienen solos, nos decepciona terriblemente, porque al final estás eclipsando lo que es principal, que es el interés superior del menor y el trato igualitario, los derechos de la infancia en cualquier espacio del territorio español, lo estás eclipsando desde la confrontación política, que normalmente no te lleva a nada o te lleva a ningún sitio, a un camino sin salida. Y a fragilizar los puentes para una negociación, un acuerdo que tiene que tener responsabilidad y altura política. Nosotros demandamos eso, seamos responsables, seamos sensatos y tengamos altura política para llegar a soluciones y alternativas duraderas y sólidas que permitan mejorar la situación. Al final el debate político partidista lo que hace es ruido, y estamos, yo creo que cansados y tenemos que dejar el ruido aparte.
Responsabilidad y sensatez, eso es lo que requiere un problema, en este caso es un drama. Y un desafío también, como las cuestiones migratorias. Juan Carlos Lorenzo, jefe de Coordinación Territorial de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Te agradezco mucho que haya estado en medio del día, COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Y a las 2:21 te doy un buen dato económico. El Euribor sigue bajando y cerrará septiembre por debajo del 3% por primera vez en dos años. Es una buena noticia si tienes una hipoteca tipo variable. El Euribor a 12 meses encadenará este mes su sexta caída consecutiva. La última rebaja de los tipos de interés y una nueva previsible bajada de diciembre sigue empujando su descenso. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Cuánto ahorro va a suponer para quienes revisen su hipoteca?
Pues mira, esta fuerte caída se va a traducir en rebajas en las cuotas de las hipotecas entre 100 y 200 euros al mes, algo que puede hacer que las personas que firmaron una hipoteca de tipo variable se ahorre al año entre 1.200 y 2.400 euros. Esto lo vamos a ver muy bien con un ejemplo. Una persona que tiene contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, con un tipo de interés de Euribor más diferencial del 1% y que tome la revisión anual con el dato de índice de referencia de septiembre, va a ver cómo su cuota pasa de 818 euros a abonar algo menos de 714 euros, un abaratamiento de 104 euros cada mes. Como decías, Antonio, es la sexta caída consecutiva y ante esto puede surgir la duda de ¿y si me cambio de hipoteca, me compensa? Enrique García es portavoz de la OCU.
Bueno, pues ahora lo primero que tienes que coger es la calculadora y ver si el diferencial que existe con el Euribor compensa el cambio de hipoteca. Yeah. Esto no va a ocurrir siempre.
De cara al futuro, los mercados ya prevén un nuevo desplome del Euribor, llevando al índice hipotecario por debajo del 2% en 2025, por lo que, Antonio, no sería de extrañar que muchos se cambiasen de hipoteca.
De hecho, es muy posible que el propio banco te ofrezca una renegociación. En definitiva, los expertos recomiendan, como todo, esperar un poco, porque las cuestiones de las hipotecas, de los tipos de interés, es todo mejor verlo a un corto, medio plazo más que corto. Bueno, otro asunto que también nos preocupa y afecta al bolsillo es el del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra. La próxima semana termina la rebaja porque el gobierno no ha prorrogado la medida. Esto se traduce en que a partir del martes 1 de octubre pagaremos más en el supermercado por alimentos como el aceite de oliva, los huevos, los lácteos. Así, los productos que hoy tienen un IVA del 0% a partir del próximo martes van a pasar al 2% y los alimentos que tienen un 5% tendrán un 7,5%. David, ¿cómo queda la cesta de la compra?
Pues mira, vamos a analizar esos primeros alimentos que tú has mencionado. La leche, el pan, los huevos, el queso, las frutas o las verduras, que pasan del 0% al 2%. ¿Cómo lo vamos a notar? Pues si un queso nos cuesta 3 euros, ahora va a costar unos céntimos más, en este caso 6. Igual va a ocurrir con el aceite que se incluye dentro de este paquete. En su caso, también es muy particular porque pasa al 2%, pero en 2025 vuelve a subir hasta el 4% del IVA. Recordemos que el aceite de oliva es uno de los productos que más subidas ha encadenado desde 2021, con un incremento del 200%. En su caso, si nos cuesta 12 euros el litro, su subida va a ser de casi 25 céntimos y de 50 para el 2025. Habrá otros, como las pastas, es decir, los macarrones y los aceites de semillas, que van a pasar del 5% al 7,5%. Es decir, más dinero que no vamos a tener que sumar al ticket de la compra, por lo que a Antonio y también a todas nuestras familias, a todos nos va a tocar ajustarnos al cinturón.
Gracias, David. Sigue Mediodía COPE. Y vamos ahora con otro asunto que también preocupa y que continúa encareciéndose. La vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles, por delante de la sanidad y la educación, según el último barómetro del CIS. ya no solo por los desorbitados precios de los alquileres, sino por la ocupación ilegal, que es de lo que vamos a hablar ahora. Cada vez son más las personas afectadas en España por ese fenómeno denominado inquiocupación. Esos inquilinos que dejan de pagar el alquiler. Esto le ha ocurrido a Carmelo. Carmelo es un pensionista de 71 años, con un piso en el barrio madrileño de Canillas, en el que desde la pandemia sus dos inquilinas han dejado de pagarle la mensualidad. Por supuesto, lleva todo ese tiempo luchando por la vía judicial para recuperar su propiedad, y aunque el juzgado le concedió una orden de desahucio, no se pudo ejecutar. Escuchas a Carmelo.
Cuando el proceso judicial llegó al punto en el cual se iba a proceder al lanzamiento del desahucio, pues una de ellas se quiso acoger a la vulnerabilidad y los servicios sociales se la concedieron de una forma bastante laxa. No sé si los servicios sociales tienen capacidad y tienen acceso a efectuar las comprobaciones necesarias para saber si realmente son vulnerables.
El gobierno prorrogó el Real Decreto aprobado durante la pandemia hasta 2025. ¿En qué consiste? Busca proteger a los colectivos más vulnerables, impidiendo los desahucios a aquellos que no pueden hacer frente al pago de su alquiler o de su hipoteca. Pero claro, esto afecta a propietarios y personas como Carmelo. Es por eso que le escribí una carta al mismo presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, pidiéndole que retirara ese decreto antidesahucios, y le respondió con otra carta.
Pues me responde, en lo que yo ya he hecho, pues me dice que ya lo he hecho bien. Y en lo que yo le pido que me ayude, pues que no puede ayudarme. Y precisamente por eso yo veo la respuesta pues un tanto insolente, porque no sé, que alguien me responda en nombre del presidente en los términos que me han respondido, pues no encaja en alguien que ha planteado las cosas muy claras.
Ahora la situación está en punto muerto, al menos hasta que el 31 de diciembre se revise si se prorroga o no ese decreto y Carmelo pueda recuperar su piso. Es noticia que está ocurriendo en estos momentos. El Papa Francisco ha puesto fin a su viaje por el centro de Europa. El pontífice ha presidido la Santa Misa en Bélgica, donde ha sido beatificada la española Ana de Jesús. Además, en la Eucaristía, Francisco ha recibido una gran ovación por condenar los abusos. A esta hora está ya de regreso a Roma. Tiene previsto aterrizar en poco más de media hora. Y en ese vuelo va también la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Las últimas horas del viaje del Papa al corazón de Europa concluyeron con una misa en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, donde ante unas 30.000 personas beatificó a Ana de Jesús, discípula fiel de Santa Teresa.
Esta mujer estuvo entre las protagonistas en la iglesia de su tiempo de un gran movimiento de reforma, tras las huellas de una gigante del espíritu, como era Teresa de Jesús, del que difundió los ideales en España, en Francia y también aquí, en Bruselas, y en aquellos que entonces se llamaban los Países Bajos Españoles.
Durante la homilía ante un auditorio que le aplaudió en diversas ocasiones, reiteró que en la iglesia no hay lugar para los abusos. Al finalizar la misa, aseguró su preocupación por la situación que atraviesa Líbano y resto de países en guerra.
A seguir con dolor.
Sigo con dolor y preocupación el alargamiento y la intensificación del conflicto en el Líbano. Recemos por la paz. Pido ahora a todas las partes un alto al fuego inmediato en el Líbano, en Gaza, en el resto de Palestina y en Israel.
Por cierto, Antonio, que el Papa se despidió de Bélgica con una gran noticia. Al llegar a Roma intensificará el proceso de beatificación del rey Balduino para que su ejemplo de hombre de fe ilumine a los gobernantes. En cuanto el Papa aterrice en Roma, posiblemente acudirá a agradecer a la Virgen Salus Populi Romani los frutos del viaje y también conoceremos el contenido de la rueda de prensa.
Gracias, Eva. Y es momento de escuchar el santoral de este domingo con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este 26º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra a los ángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel significa fortaleza de Dios, Gabriel mensajero de Dios y Rafael medicina de Dios. Los tres alaban al Señor día y noche en su santo templo del cielo. Por cierto, esta semana, el día 1, es Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones.
Y enseguida, a mediodía COPE, actualizamos lo último de esa tragedia migratoria en Canarias. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos acompañando y contando noticias en este Mediodía COPE que viene marcado por la última tragedia migratoria en Canarias. Los equipos de rescate siguen buscando a esta hora a los pasajeros del cayuco que se hundió ayer frente a las costas de la Isla del Hierro. En la embarcación viajaban más de 80 personas, según el testimonio de los supervivientes y de algunos de sus familiares. Frente a las costas del municipio de Valverde, se pudieron rescatar a 27 personas con vida y se han recuperado 9 cadáveres, entre los que hay un menor de edad. Por lo tanto, se busca a al menos otros 50 cuerpos. El presidente canario ha avanzado que, por la experiencia de situaciones similares anteriores, la mayoría de cuerpos se van a empezar a recuperar cuando pasen varios días y salgan a flote. Estamos ante la mayor tragedia migratoria de Canarias de los últimos 30 años. El último gran naufragio nos lleva a 2009, el 15 de febrero, una patera que se hundía a escasos metros de la costa de Los Cocoteros, en Guatiza, en la isla de Lanzarote. Se ahogaron entonces 25 de sus 31 ocupantes. Este domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, y el portavoz de la ONU en España para el fenómeno migratorio, Jesús Díaz, ha recordado que los que se juegan la vida en el mar no lo hacen por gusto.
Confiamos, esperamos, como creo que la gran mayoría, que finalmente se resuelva y haya una cooperación y una solidaridad entre las regiones, ¿no? Yeah. Creemos que es lo más efectivo. Al fin y al cabo, a veces se nos olvida que estamos hablando de menores, yeah, de pequeños, de niños que tienen un proyecto de futuro y que desean y quieren lo mismo que nuestro hijo, que nuestra sobrina o con nuestro mejor amigo.
Urgen soluciones para este desafío migratorio. Ahora mismo el debate se ciñe prácticamente de forma exclusiva a las cuestiones políticas, cada vez más polarizadas. Y ni es un problema de Canarias, ni es un problema exclusivo de España. Por lo tanto, esas medidas deben ser estructurales y deben estar coordinadas por el conjunto de la Unión Europea, aunque tantas y tantas veces en Bruselas se mire hacia otro lado. Su efecto, en todo caso, de esas medidas estructurales no sería inmediato. Los que se juegan la vida en el mar buscan una vida mejor, algo que haríamos tú y yo si estuviéramos en la misma situación. Algo a lo que animaríamos a nuestros hijos ante esas realidades extremas. Estamos en una situación ahora mismo en España, también en el conjunto de Europa, de un problema de falta de mano de obra, un claro también descenso de la natalidad y, por tanto, convendría establecer vías legales y seguras para que estos movimientos migratorios necesarios sean controlados. La denominada Ruta Canaria lleva 30 años y las cifras descontroladas siguen aumentando. En lo que llevamos de año, más de 25.000 migrantes han llegado a Canarias. En el conjunto del año pasado fueron 40.000. Y los recursos y la capacidad de acogida están completamente desbordados. No al límite, no, desbordados. O hay acuerdos y medidas inmediatas o todo irá a peor. Y luego, la jornada viene marcada por dos escándalos en sendas oposiciones que estaban convocadas para este fin de semana. A esta hora nos escucháis muchos opositores y os será fácil poneros en la piel de los afectados. Yo creo que sois muchos porque 2024 es un año con una convocatoria récord en la función pública y en organismos o en entes vinculados directamente con el sector público. El dato significativo: la oferta de empleo público estatal de este año supera las 40.000 plazas. En esa cifra se incluyen las vacantes para aspirantes a funcionarios en los cuerpos de la Administración General del Estado, las Fuerzas Armadas y Policía y Guardia Civil. Y en esta última, en la de la Guardia Civil, ha habido problemas graves. Los exámenes en el Instituto Armado se habían repartido entre el sábado y hoy domingo, pero la prueba de hoy ha quedado cancelada. Una oposición en la Guardia Civil en la que había registradas más de 26.300 solicitudes. La prueba era en Madrid y allá acudían futuros guardias llegados desde todas las partes de España. Con el primer examen no hubo problema, se realizó y ha quedado validado, pero el de hoy ha quedado aplazado por no quedar garantizada la custodia de las cajas de los exámenes. Según ha trascendido, ayer se abrieron las cajas del domingo en lugar de las del sábado. Y todo esto ha generado problemas a miles de aspirantes que habían reservado una plaza de hotel en Madrid, que se habían desplazado a la capital y que ahora tendrán que repetir la operación cuando les convoquen nuevamente en la fecha que establezcan. El malestar es mayúsculo. Estamos hablando de un examen, de una oposición en la Guardia Civil, que es un cuerpo profesional que está más que acostumbrado a custodiar elementos incluso más sensibles que un examen. Puede ser un alijo de droga o un cargamento de armas. Desde las asociaciones de la Guardia Civil exigen una investigación a la Dirección General y al Ministerio del Interior que dirige Grande Marlaska. Pedro Carmona es de AUGC.
Es inaceptable que se haya producido estos errores en este tipo de proceso selectivo de tanta importancia. Que las pruebas de acceso se realicen en el mismo día, cuestión que desde la misma Guardia Civil siempre ha rechazado.
Esto en la Guardia Civil. El escándalo ha saltado hoy también en las oposiciones a Radio Televisión Española. No se convocan desde 2007, por lo que la expectación entre los profesionales de la información era mayúscula. En total, se han registrado 21.000 solicitudes, de las que 5.000 acudían hoy a realizar el examen de informador. Bueno, en este caso, a diferencia de la Guardia Civil, era una sola prueba, no se repartía en dos días, solo era hoy domingo. Cuando estaban a punto de entrar al examen, les han dicho que no se iba a realizar, que se suspendía. El motivo, que se han filtrado las preguntas. A partir de ahí, tensión, nervios y cabreo. Bueno, imagínate la confusión. Muchos de los aspirantes se han enterado de la cancelación por los medios mientras esperaban a poder entrar. Entre ellos, David.
El ambiente aquí, la verdad, que está bastante caldeado, porque hay mucha gente que viene de fuera, otros que han pedido el día de asuntos propios o de vacaciones en su trabajo para poder examinarse, gente que viene de toda España y es la verdad que hay mucho enfado.
COPE ha tenido acceso a parte del examen que se ha filtrado. Se estima que era más del 80% del total de la prueba. Un escándalo que se añade a un cúmulo de irregularidades que han rodeado esta prueba, ya digo, oposición en Radio Televisión Española, que llevaba sin convocarse desde 2007. De momento, la corporación ha anunciado que va a denunciar la filtración a la policía. Están pasando más noticias y te las cuento ya con la ayuda de Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Tres personas han fallecido en el accidente de un helicóptero en Valencia.
Ha sido en Montepicayo, en el municipio de Puzol, a unos 25 kilómetros de Valencia capital. Las tres víctimas son trabajadores de la zona y la aeronave ha caído en una zona rural junto a una urbanización. El helicóptero pertenecía a una empresa especializada en trabajos de revisión de líneas eléctricas y todo apunta a que han muerto electrocutados.
La próxima semana pagaremos más en el supermercado por los alimentos básicos. Termina la rebaja. Baja del IVA.
Sí, porque el gobierno no ha prorrogado la medida y esto se traduce en que a partir del martes 1 de octubre vamos a pagar más en el supermercado por alimentos como el aceite de oliva, los huevos o los lácteos. Así, los productos que hoy tienen un IVA del 0%, a partir del martes pasarán al 2% y los alimentos que tienen un 5% tendrán un 7,5%.
Y en Alemania, un hombre ha sido detenido tras provocar dos incendios que se han saldado con una treintena de heridos.
Ha sucedido en Essen y entre el todos los heridos hay 8 niños, de los cuales 2 son bebés y están en estado grave. El atacante de 41 años y de origen sirio ya ha sido detenido después de atrincherarse en una trastienda. Se le pudo ver además ver caminando por la calle con un machete de grandes dimensiones.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue en juego la jornada de este domingo de la Liga.
Ya rueda el balón y al filo de descanso en Balaídos, minuto 38, Celta 0, Girona 0. Además, el Athletic Sevilla se jugará a las 4 y cuarto de la tarde y el Betis Español a las 6 y media. Y a las 9 de la noche se va a disputar el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Se espera que los colchoneros salgan con Julián Álvarez y Griezmann en punta, mientras que todo apunta a que será Modric el que esté en el centro del campo al lado de Tchouaméni. Además, Carvajal volverá a su puesto de lateral derecho. En segunda división se están enfrentando el Levante al Almería. Levante 2, Almería 1, goles de Brugué y Morales, y de arribas para los andaluces. En tenis, en el Open de China, Carlos Alcaraz ya tiene su billete para cuartos de final después de vencer en 2 sets a Griegsburg. Y también está en juego el Abierto de España de golf, donde Ángel Hidalgo defiende sus dos golpes de ventaja ante Jon Rahm.
Bueno, tenemos novedades en ese Celta de Vigo Girona. Mientras hablabas, Teresa, sí, acaba de marcar el Girona, Celta de Vigo 0, Girona 1. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Ritmo de samba.
¿Un paso doble? ¿Y qué te parece un tango? En COPE, el ritmo que más nos gusta es el de tiempo de juego. Este domingo, el derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Noticia de este domingo, 3 personas han muerto al estrellarse un helicóptero en Monte Picayo, apenas 25 kilómetros de Valencia capital. Al llegar los servicios sanitarios no han podido hacer nada por las víctimas, solo certificar su muerte. Juan Carlos Escudero es oficial del consorcio de bomberos desplazado al accidente.
Al llegar al lugar del accidente se ha observado que efectivamente se trata de un helicóptero caído, supuestamente se ha enganchado con los cables de alta tensión y presentaba 3 víctimas. Una de ellas ha sido excarcelada del interior.
Esas 3 víctimas eran trabajadores de la zona que iban a bordo del helicóptero. La aeronave se encontraba haciendo labores de inspección del cableado cuando uno de los patines del aparato tocó el tendido eléctrico. Última hora, Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El helicóptero, según explican desde la Guardia Civil, chocaba a las 10 de la mañana contra esos cables eléctricos de alta tensión. Eso provocaba la colisión y se estrellaba en una zona ya rural. Los bomberos han extraído a uno de los ocupantes del interior del helicóptero. Los otros 2 ya estaban fuera, pero los medios sanitarios solo han podido confirmar, por desgracia, las 3 muertes. Eran trabajadores de una empresa que contrata Iberdrola para la revisión y el mantenimiento de esas instalaciones. Precisamente el servicio de bomberos mantiene un dispositivo preventivo en esa zona por riesgo de incendio y por 2 motivos. 1, la presencia de cableado arrancado y 2, por el combustible que ha arrojado el propio helicóptero accidentado.
Miramos al exterior. En Oriente Próximo, Israel ha reforzado sus sistemas de seguridad ante una probable respuesta del Líbano tras la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Según las autoridades libanesas, en el último año los ataques israelíes contra su país han dejado 1.640 muertos, incluidos todos los cabecillas del grupo terrorista, cuya cúpula, David Casado, ha quedado descabezada.
La guerra en Israel ha escalado hasta niveles nunca antes vistos. Tras la muerte de Hassan Nasrallah, Hezbollah ha anunciado que en este bombardeo también ha muerto su histórico comandante, Jali Karaki. Según explicó el propio Netanyahu, esto es un paso necesario para equilibrar el poder en Oriente Próximo. Ante todo esto, Irán ha anunciado que sus ataques no van a quedar sin respuesta. Mientras tanto, en Beirut, la capital del Líbano, siguen las alarmas encendidas. Blanca Gutiérrez es una española que lleva viviendo allí 20 años.
El viernes me fui de Beirut porque ha sido una semana de mucha tensión. Este fin de semana he estado en el pueblo de la montaña, pero ha sido, sobre todo la noche de ayer fue terrible. La noche de ayer en Beirut fueron bombardeos constantes.
Con el control del espacio aéreo y tras haber eliminado a la cúpula de la milicia chií, las fuerzas hebreas se preparan para una incursión terrestre en el Líbano.
Y esta semana hemos hablado mucho de financiación y de reparto de fondos públicos. A esta hora nos fijamos en una cuestión que lleva 40 años sin solución. Te hablo de la escuela concertada, que tiene cerca de 4 décadas de historia y que durante todos estos años no ha recibido ni de lejos el dinero que necesita. La desigualdad con respecto a la pública provoca que las familias con pocos ingresos no tengan libertad para poder elegir el centro de sus hijos. La falta de financiación de los centros concertados hace que en la mayoría de los casos los padres tengan que abonar algunos servicios, y si no pueden permitírselo, lógicamente no pueden elegir libremente.
Y la escuela concertada para mi hija frente a la escuela pública, porque esta cada vez es de peor calidad y creo que la concertada debería estar más subvencionada y reconocida y sobre todo tener la opción los padres de poder elegir o una opción o la otra. La demagogia de querer acabar con la concertada, pues me parece eso, demagogia, porque al final estos que abogan por la pública acaban llevando a sus hijos a escuelas privadas, cosa que los demás no podemos hacer.
Escuchas a Yolanda, una madre que escolarizó a su hija en una escuela concertada, una opción que cada vez menos familias pueden permitirse porque los precios siguen subiendo. Y esto se debe a que su financiación no se actualiza ni por lo tanto se incrementa tampoco en la línea de la inflación. Y claro, a los centros no les queda más remedio que subir las cuotas. Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hablemos de un modelo, el de la escuela concertada, al que pertenecen 2 millones de alumnos en España, lo que equivale a 1 de cada 4 estudiantes.
Pero el Estado paga casi el doble por alumno en la escuela pública que en la concertada. Aquí el problema es que no existen datos oficiales del coste por aula y así es imposible hacer un reparto justo y equitativo del dinero que se destina a educación y a los distintos centros. Unos cálculos, unas cifras oficiales que los profesionales de la escuela concertada llevan décadas reclamando y que ahora vuelven a estar sobre la mesa del Ministerio de Educación, con quien el sector espera sentarse estos próximos meses.
Sí, y mientras el valor de la concertada sigue bajando. El módulo del concierto que reciben del Estado ha perdido un 25% de su valor desde que se creó en 1985. ¿El motivo? El concierto, es decir, el reparto, no se actualiza desde entonces.
Ahora se intenta buscar una solución a este estancamiento que sufre este modelo, tal y como garantiza la ley sobre el papel, al menos. Pero hasta ahora ha resultado imposible. ¿Y qué es lo que piden desde sus escuelas? Pues fundamentalmente una financiación suficiente para cubrir los gastos. Tal y como explican desde el sector, es la única manera de garantizar que sea una educación gratuita y con ello también esa libertad de los padres para elegir centro y modelo educativo para sus hijos. Lo explica el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, que es el mayoritario de la escuela concertada, es Jesús Puello.
Las familias que son vulnerables o socioeconómicamente desfavorecidas, al no tener las mismas ayudas que en un centro público, no pueden optar a un centro concertado. Si la administración diera la misma financiación a un centro concertado, las familias entonces sí que podrían elegir libremente el poder optar a un centro concertado. Y eso es lo que nosotros venimos pidiendo desde hace muchísimos años.
Para ello es necesario que las negociaciones que están a punto de ponerse en marcha fijen una inversión común básica para todos los centros, independientemente de que se trate de un centro público o concertado. Aunque luego, claro, la inversión deberá ser mayor en las escuelas que necesiten más recursos, como aquellas en las que hay estudiantes con necesidades especiales, por ejemplo. Y esto es algo que deben tener en cuenta también las propias comunidades. Las competencias en educación, recordemos, son de las autonomías y estas pueden mejorar la dotación que hace el Estado. Aunque algunas ya lo están haciendo y la pelota, tal y como nos recuerdan desde la concertada, está, en primer lugar, en el tejado del gobierno central.
Hay algunas comunidades autónomas que van poniendo de su bolsillo dinero para mejorar las condiciones en las que están los centros concertados. Pero aquí el que no ha movido ficha nunca desde hace muchos años es el gobierno, que es el que tiene que dar la financiación básica y obligatoria. Luego las comunidades pueden mejorar en función de las necesidades que tenga cada territorio.
De momento no hay fecha para la siguiente reunión. Tras una pequeña remodelación en el Ministerio de Educación a la vuelta de verano, fuentes consultadas por COPE explican que lo acordado es comenzar con las reuniones este otoño. Será, se supone, en una mesa de la concertada en la que se presentará un calendario y se crearán mesas técnicas para analizar la situación de déficit que sufre. En todo caso, apostar por una educación de calidad es una prioridad en cualquier familia. Y en este contexto, 1 de cada 4 niños va a una escuela concertada en España. Pese a esto, su financiación por parte del Estado, 40 años después, sigue sin ser suficiente. Algo que pagan las familias y que dificulta el acceso y el derecho a la libertad de elección. Ter Stegen, Barcelona, rotura del tendón rotuliano, 8 meses... Mar Bernal, Barcelona, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo, 12 meses. Camavinga, Real Madrid, esguince de ligamento colateral interno en la rodilla izquierda, 2 meses. Rodri Hernández, Manchester City, lesión en el ligamento de su rodilla derecha, 9 meses. ¿Qué está pasando en el fútbol? Nos hacemos esta pregunta en unos días con el calendario a tope. En un domingo de derbi, Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético Madrid, Real Madrid, con partidos de liga entre los viernes y los lunes, y luego están el resto de competiciones, Copa del Rey, el nuevo formato de Champions con 2 jornadas más, la Europa League, y para rematar, el nuevo Mundial de Clubes en el que juegan más equipos, hay más partidos, y al que se le dedicará un tiempo exclusivo en el mes de julio, sin olvidarnos, eso sí, del fútbol de selecciones. Eurocopa, Copa de Naciones, Mundial, ¿estamos más cerca de una huelga de futbolistas? Esto decía Rodri precisamente, días antes de lesionarse de gravedad.
I think we're close to that. Creo que estamos cerca de eso. Quiero decir, es fácil de entender. Si me preguntas algo, creo que hay que hacerlo. Y es una opinión general. Creo que le preguntas a cualquier jugador y él diría lo mismo. No es la opinión de Rodri o lo que sea. Entonces, es una opinión general. Y si sigue todo así, creo que llegará el momento en el que no nos quede otra opción.
Nadie dijo que no lo advirtieron. En lo que llevamos de temporada, una veintena de futbolistas se han lesionado en nuestra liga. Carvajal y Koundé también lo advierten.
Bueno, es una posibilidad, claro que sí. Al final no se cuenta con los jugadores y nosotros pues, al final somos los que tenemos que alzar la voz.
Cada año tenemos más partido, menos tiempo de descanso y al final no es falta de decirle. Creo que venimos de 3, 4, incluso más años diciéndole, nadie nos hace caso.
Y seguramente te preguntarás, ¿y por qué no protestan seriamente y no juegan? Bueno, la cuestión es que hay asuntos económicos en juego para ellos también. El doctor Alfonso del Corral ha estado esta semana en los micrófonos de COPE. ¿Es realmente la carga de partidos el causante de tantas lesiones? El doctor responde.
Es una de las causas. Una de las causas es la cantidad de partidos. Hay un dato que es que Real Madrid en el año 60 jugaba 32 partidos. Es decir, los jugadores juegan 32 partidos. Te vas a una cifra que es inasumible, ¿eh?
Todo ello sin negar una de las evidencias de este deporte que se ha convertido en un mercado en los últimos años.
Aquí se ha hecho de esto un negocio y el negocio es importante, pero por encima de eso son deportistas. Y históricamente todo el mundo se preparaba, hacía una temporada de invierno, una pretemporada y luego competía. Y aquí ya no hay pretemporadas, es prácticamente solo competición, 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 competición.
¿Llegará algún día la huelga? Pues no lo sabemos, pero lo que sí que está claro es que cada vez son más los partidos a jugar y más lesiones que llegan. Te recuerdo, Ter Stegen, Mar Bernal, Camavinga, Rodri, hasta 20, solo en nuestra liga. Es una pregunta muy recurrente que aparece en distintas entrevistas y esa pregunta no es otra que ¿cuál fue el último libro que leíste? A esta hora quiero hablarte de grandes libros y de grandes escritores. Casi el 70% de la población española dice leer en su tiempo libre. ¿Pero alguna vez has ido a un club de lectura? Hoy quiero presentarte el Club Chesterton, una iniciativa de la Pastoral Universitaria de la Diócesis de Cartagena y de la Universidad de Murcia. Aquí, alumnos y profesores se reúnen para explorar, para debatir las obras de este autor, de Chesterton, y también profundizar en su pensamiento. El profesor Carlos Montaner dirige este club y ha explicado a COPE por qué se ha centrado en este autor.
Porque es conocido como el apóstol del sentido común y el príncipe de la paradoja, pero sobre todo como el filósofo de la alegría y del agradecimiento, algo que se echa en falta hoy en día y que necesitan mucho los jóvenes, la auténtica alegría por lo mucho que tienen y capacidad de dar gracias por ello. También ofrece unas herramientas de análisis muy elementales, pero contundentes para comprender qué está mal en el mundo y por qué y cómo tratar de cambiarlo.
Luego tienen una razón más. Este 2024 se celebra el 150 aniversario del nacimiento de Chesterton, un autor que revolucionó la manera en que la fe se expresa a través de los libros y que se convirtió en uno de los escritores y pensadores católicos más importantes del siglo XX. Uno de los alumnos que participa en esta iniciativa es Diego Andrés González, tiene 22 años, estudia tercer curso de Ciencias Políticas en la Universidad de Murcia y le saludamos ya a mediodía, COPE. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Te pillamos en Polonia, ¿no? Porque has llegado hace unos días a cursar tu Erasmus ahí, en Cracovia en concreto.
Eso es correcto, ciudad de Juan Pablo II, sí.
Bueno, como decía, tú eres uno de los alumnos del Club Chesterton, pero tu relación con este autor viene de mucho antes. Creciste en una familia católica, pero llegó un momento, esto lo experimentan muchos otros jóvenes, que te alejaste de la fe. ¿Qué es lo que te pasó? Cuéntanos.
Bueno, mira, yo pasé mi infancia principalmente en Venezuela, muchos años ahí, y la situación política y económica que tuve que vivir también en el ambiente con mi familia me hizo caer como en un sentimiento de desesperanza, porque no veía cómo podía haber una solución a eso, cómo podía haber salida. Veía además que nuestra condición económica iba descendiendo y eso me hacía plantearme preguntas como ¿por qué Dios permitía esto? ¿Por qué permitía este mal, este sufrimiento, si nosotros no habíamos hecho nada malo? También estaba en un entorno social que conocía a muchas personas que no eran creyentes y también me compartían preguntas como ¿por qué Dios permite estas cosas? Y eso en mí generaba bastantes dudas. Además, por el colegio no había recibido muy buena catequesis al respecto, entonces había muchas cosas que no sabía. Y eso me llevó
a... Y llega un momento que todo cambia cuando tú te topas con ortodoxia, que podemos decir que es la obra principal de Chesterton. ¿Por qué te impactó tanto esta obra?
Claro, yo había ya leído como varios argumentos intelectuales sobre la existencia de Dios, las cinco vías de Santo Tomás, Sin embargo, cuando llego con Chesterton tiene un enfoque mucho más personal, mucho más ameno. Y me sentía bastante identificado con muchos de los problemas que ofrecía Chesterton y me llamaba mucho la atención la alternativa que le ofrecía. Porque él, ante el mundo que él está presenciando, un mundo muy tumultuoso, siglo XX, las guerras, él ofrece una forma de ver el mundo con agradecimiento y con la consideración de que las cosas que has vivido tienen una belleza, que forma de ver el mundo muy materialista, muy centrada en el desarrollo y el éxito, somos incapaces de ver. Es como tienes ese jardín precioso afuera de tu casa y estás tan ocupado queriendo ir al trabajo que nunca te quedas a verlo. Y eso es como el modelo que le ofrece, y eso a mí me impactó.
Hay un día que a ti te llega una notificación en el teléfono, la pastoral de tu universidad, de la Universidad de Murcia, estaba empezando un club de lectura que se llama Club Chesterton y tú no lo dudas, decides apuntarte. ¿Qué diferencia hay, para los que nos están escuchando, entre leer a Chesterton solo o en grupo, con tu grupo en este caso de la pastoral?
Bueno, por un lado, ¿cómo puede enlazarse ya con otras ramas del pensamiento o con otros autores las cosas que Chesterton dice? Porque yo leí ortodoxia, pero yo poca cultura tenía al respecto. O sea, yo entendía más o menos las cosas que Chesterton quería decir, pero no llegaba a profundizar tanto. Y es verdad que cuando llego al club, como cierta forma de ver los capítulos, se me hacía mucho más completo. Tenía muchos compañeros, que por ejemplo, mi compañera Irene, de que iba también al club, estaba leyendo a Castellani, lo mezclaba con Castellani, lo mezclaba con C.C. Lewis. El profesor Carlos Montaner nos daba mucho feedback, nos retroalimentaba también con mucha otra literatura de Chesterton y no de Chesterton, católica e incluso no católica, y que al final nos llevaba a profundizar mucho más. O sea, siempre había como una capa a seguir, y eso al final me impulsaba a volver a releer Ortodoxia con una nueva mirada. Y vamos, fue una experiencia única.
Te voy a hacer una última cuestión. Estamos hablando de un escritor que, como hemos dicho, se cumplen 150 años de su nacimiento. ¿Cómo puede ser tan atractivo para los jóvenes de hoy en día?
Pues porque muchas de las cosas que dice son aplicables al día a día y el entorno en el que vivimos. O sea, él en Ortodoxia al principio, una de las primeras cosas que dice es: dentro de unos años tendremos que sacar la espada para defender que el pasto es verde. Y esa es una frase que él escribe a principios del siglo XX, pero que se puede aplicar a la actualidad que vivimos en todo momento. Y al final, la forma en la que tiene de escribir, ese humor y esa paradoja que puede encontrar, que tú dices, es que yo no habría llegado a esta conclusión por mi cuenta. Y tú dices, ¡buah! O sea, yo me la pasaba riendo cada vez que leía a Chesterton, y es como, Chesterton eres un genio. O sea, sí, estaba constantemente leyéndolo.
Pues hemos dado un buen repaso a Chesterton, que, como en tu caso, a otros muchos jóvenes también les ha cambiado su vida por completo. Diego Andrés González, te mandamos un fuerte abrazo desde España para hasta Cracovia, hasta Polonia. Un fuerte abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, Antonio, por todo.
Han pasado 10 años desde que se estrenó la película Interestelar de Christopher Nolan, aunque si estuviéramos en el planeta Miller, donde transcurre parte de la trama de la misma, tan solo habría pasado una hora y 20 minutos. Ya sabes con qué consecuencia. Bueno, si has visto la de esta película sabrás a qué me refiero, y si no, ahora tienes la excusa, la oportunidad de hacerlo, porque este domingo y a lo largo de la semana se reestrenan cines en todo el mundo con motivo de ese décimo aniversario. Es domingo de derbi, es domingo del Atlético de Madrid, Real Madrid, por tanto, es domingo para estar pegado a la radio y a Tiempo de Juego.